Aquí Radio Sputnik desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Hola amigos oyentes, reciban un cordial saludo desde Moscú, la capital rusa. Como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Y bien, comenzamos.
El opositor ruso Alexei Navalny, que se está recuperando en un hospital de Berlín tras un presunto intento de envenenamiento, piensa regresar a Rusia, reportó The New York Times citando a un alto cargo de seguridad de Alemania. No planea exiliarse en Alemania. Quiere volver a su casa en Rusia y quiere continuar con su misión, dijo la fuente. El funcionario que pidió el anonimato afirmó que Navalny es plenamente consciente de su condición, es plenamente consciente de lo que sucedió y es plenamente consciente de dónde se encuentra. Según la fuente, Navalny permanece bajo fuerte custodia policial en el hospital. En su conversación con un fiscal alemán, rechazó la solicitud rusa de que el caso sea investigado conjuntamente por Rusia y Alemania.
Navalny fue trasladado a Berlín desde Rusia el 22 de agosto, después de pasar dos días en un hospital de la ciudad de Omsk, donde fue ingresado tras perder el conocimiento durante un vuelo procedente de la ciudad de Tomsk. En el hospital de Omsk, Navalny fue inducido en un coma y tratado con atropina, fármaco que suele utilizarse como antídoto para los agentes nerviosos. Sin embargo, los médicos del hospital ruso afirmaron luego que no habían detectado rastros de toxinas en la sangre y la orina del paciente, cuya condición atribuyeron a un trastorno metabólico. El 2 de septiembre, el portavoz del gobierno alemán, Stefan Seibert, informó que los análisis toxicológicos realizados por un laboratorio de las Fuerzas Armadas de Alemania muestran que Navalny fue envenenado con una sustancia del grupo Novichok, incluido en la lista de sustancias prohibidas de la Convención sobre Armas Químicas. El 14 de septiembre, el Ministerio de Exteriores alemán declaró que esa conclusión había sido corroborada también por laboratorios de Suecia y Francia, y que las muestras tomadas a Navalny habían sido proporcionadas a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC.
El doctor en ciencias químicas, Leonid Rink, expresó su desacuerdo con dichas conclusiones y está convencido de que no se produjo ningún envenenamiento con una de las sustancias del grupo mencionado por expertos occidentales. En caso contrario, el paciente no se hubiera recuperado tan rápido.
La recuperación se hubiese prolongado como mínimo por varios meses y en caso de que los niveles fueran muy bajos, que incluso podrían no mencionarse como envenenamiento y siempre que, como se dice, simplemente estaba cerca. En general, hay que olvidarse de la palabra envenenamiento. No hubo ni hay ningún rastro ni síntoma, nada por el estilo, asegura el experto.
Desde Moscú califican de infundada la versión alemana sobre lo ocurrido con Navalny y dicen esperar respuestas oficiales a las solicitudes enviadas a Berlín. El presidente ruso Vladimir Putin dijo el 14 de septiembre en una conversación telefónica con su par francés, Emmanuel Macron, que es necesario que Alemania entregue los materiales sobre Navalny a Rusia para que pueda esclarecer.
Mientras, Alexei Navalny confirmó este martes que ya puede respirar por su cuenta tras salir del coma. El opositor publicó en la red social Instagram una foto en la que se le ve sentado en una cama de hospital, rodeado de su esposa e hijos, y muy demacrado. Les echo de menos, todavía no sé hacer casi nada, pero ayer fui capaz de respirar por mi cuenta todo el día, totalmente por mi cuenta, sin ninguna ayuda externa, sin siquiera una válvula en la garganta. Me gustó mucho, un proceso asombroso, infravalorado por mucha gente. Se lo recomiendo, dice el texto al pie de la foto.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
El Parlamento Europeo llamó a recrudecer las sanciones contra Rusia por el incidente con el opositor ruso, Alexei Navalny. Llamamos a la Unión Europea a que elabore una lista de medidas restrictivas contra Rusia lo antes posible y que endurezca las sanciones existentes contra Rusia, dice la resolución aprobada al final de la sesión plenaria. El jueves, con 532 votos a favor, 84 en contra y 72 abstenciones. El Parlamento Europeo llama con insistencia a crear un mecanismo de sanciones que permita reunir la información y congelar los activos europeos de las personas corruptas, de conformidad con los resultados de las investigaciones de la Fundación contra la Corrupción de Alexei Navalny, reza la resolución. Los eurodiputados también pidieron una investigación internacional inmediata de la situación en torno a Navalny, con la participación de la Unión Europea, la ONU, el Consejo de Europa y la OPAC. Asimismo, los miembros del Parlamento Europeo llamaron a continuar la política del aislamiento internacional de Rusia. Les recordamos que es necesario comenzar una reevaluación estratégica profunda de las relaciones de la Unión Europea con Rusia, proponer a los Estados miembros continuar aislando a Rusia en foros internacionales como el G7 y otros, añade el documento. El Parlamento Europeo llamó además a todos los países de la Unión Europea a renunciar al término de la construcción del gasoducto Nord Stream 2 e insiste en la más pronta introducción de sanciones selectivas por la violación de los derechos humanos. El político ruso Maxim Shevchenko comentó esta resolución de los diputados europeos.
Esta es una moción muy seria, aunque dista de ser un hecho que sea adoptada por todos los países de la Unión Europea para su cumplimiento. Es decir, ha sido declarada la guerra a toda la élite rusa, debido a que toda ella ha sido, en periodos distintos, figurante en las investigaciones de la Fundación contra la Corrupción de Navalny, entidad incluida por el Ministerio de Justicia en el registro de las organizaciones no gubernamentales, que cumple funciones de un agente extranjero. Esto es muy grave si ello tiene tal envergadura y no es simplemente cháchara de algunos diputados.
En lo que concierne al gasoducto Nord Stream 2, no es tan simple al juicio de nuestro interlocutor bloquear el proyecto como lo quisieran diputados europeos.
El proyecto entraña una cantidad enorme de dinero de los contribuyentes, de ciudadanos de Alemania y de otros países europeos. Hay compañías europeas que invirtieron su dinero en el gasoducto. De ahí que no sea tan sencillo bloquear el proyecto de buenas a primeras. Es necesario explicar a la ciudadanía por qué se hace y con qué fundamento los privan de las posibilidades de ingreso. No pienso que esta sea una medida tan simple. Lo decidieron y bloquearon el Nord Stream 2. Alemania no lo desea en absoluto, no lo desea la canciller alemana Angela Merkel, ni lo desea el presidente de Francia, Emmanuel Macron. De no haber el gasoducto Nord Stream, ¿desean acaso ser rehenes del gas de Estados Unidos o de Turquía? No, créanme, ellos van a aferrarse al Nord Stream 2 hasta el final, concluyó Maxim Shevchenko.
El Ministerio de Exteriores de Bielorrusia condenó la resolución aprobada por el Parlamento Europeo sobre el país, según una declaración del ente publicada en su página web. El Parlamento Europeo publicó este jueves una resolución en la cual no reconoce los resultados de las presidenciales bielorrusas del 9 de agosto, apoya sanciones en contra del mandatario actual, Alexander Lukashenko, y exige una repetición de los comicios con la participación de observadores internacionales. El documento tiene un carácter claramente agresivo y no contiene ni una sola tesis constructiva o ponderada, indicó el Ministerio de Exteriores bielorruso agregando que el análisis simplemente fue reemplazado por un conjunto de frases emocionales. El experto en temas internacionales, Dmitry Ofitserov-Belsky, comentó la resolución tomada por el Parlamento Europeo.
El que la Unión Europea no reconozca la legitimidad de las elecciones ganadas por Alexander Lukashenko es en general un hecho bien conocido desde hace tiempo. A la vez, los europeos trataron de ocupar una posición algo expectante que podría dar a Lukashenko la sensación de que con él hablarán y llegarán a un acuerdo, aunque sea para que el presidente bielorruso no empiece a mirar más fijamente hacia el lado de Moscú. Pero tras la visita de Lukashenko a Sochi, el 14 de septiembre, donde se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin, el Europarlamento emitió su resolución que exige el recrudecimiento de la política con respecto a la dirigencia bielorrusa. Todo esto no tiene nada de sorprendente, pero debo subrayar, dice el experto, que las resoluciones del Parlamento Europeo no tienen significado primordial para determinar la política de la Unión Europea en general, como de sus países por separado, dijo Ofitserov-Bielski.
Las presidenciales en Bielorrusia se celebraron el 9 de agosto. Según los datos publicados por la Comisión Electoral Central, Alexander Lukashenko ganó las elecciones con el 80,1% de los votos. Su rival principal, Svetlana Tikhanovskaya, contó con el apoyo del 10,12% de los electores. La oposición se negó a reconocer los resultados de los comicios y anunció la creación de un consejo coordinador para la transferencia del poder. La propia Tikhanovskaya decidió abandonar el país y partió rumbo a Lituania.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
La Unión Europea no considera a Alexander Lukashenko presidente legítimo de Bielorrusia. Sigue sosteniendo que las elecciones de agosto fueron falsificadas, declaró el jefe de la diplomacia de la Europa Comunitaria, Josep Borrell, en el Parlamento Europeo. A la vez, al hablar de Lukashenko, Borrell se equivocó diciendo Ucrania en vez de Bielorrusia. Borrell está seguro de que las nuevas elecciones presidenciales bajo la égida de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa pueden favorecer a la superación de la crisis. Según el diplomático, esta es la mejor solución.
El desliz de Josep Borrell en el Parlamento Europeo puede ser testimonio de la profundidad de los conocimientos de Bruselas del dossier bielorruso, dijo Sputnik el ministro de Exteriores de Bielorrusia, Vladimir Makey.
De entrada, quiero pedir no interpretar mi respuesta como injerencia en los asuntos internos de Ucrania, si bien tan solo este desliz, lamentablemente, muestra la profundidad de los conocimientos de Bruselas del dossier de Bielorrusia. Aunque, a decir verdad, todos se pueden equivocar. Pero en este caso, lo que nos aflige mucho es otra cosa. La plena falta de deseo de la Unión Europea, aunque sea de tratar de entender objetivamente los sucesos que se operan en Bielorrusia, dijo Vladimir Makey. Por eso estimo que las evaluaciones hechas por Borrell son categóricas y tendenciosas. ¿Qué dice el diplomático? Dice que, sin falta, antes de la próxima sesión del Consejo de la Unión Europea, se deben adoptar sanciones, lo cual, según él, debe confirmar la autoridad de la Unión Europea. Se hace difícil creer, pero eso es casi una cita. Y nosotros creíamos que la autoridad de la Unión Europea no se basa en las sanciones, subrayó el titular de Exteriores de Bielorrusia.
El experto del Instituto de Países de la Comunidad de Estados Independientes, Igor Shishkin, comentó tales declaraciones y explicó el por qué eran de esperar.
¿Acaso es posible que alguien crea que, por ejemplo, Lituania puede decidir de forma independiente que no reconoce a Lukashenko como presidente de Bielorrusia? Es ridículo. Sin consultar con sus compañeros mayores, ningún ministro se atrevería a decir algo semejante incluso debajo de la cama. Por eso la idea fue lanzada primero en Lituania y ya después entraron en acción los compañeros mayores. ¿Por qué se anunció tal decisión? También es algo muy simple. Se planteaba y se plantea el objetivo de arrancar a Bielorrusia de Rusia. La revolución de colores en ese país evidentemente se está empantanando y por consiguiente hay que prepararse para la siguiente etapa. La siguiente etapa consiste en declarar a Lukashenko presidente ilegítimo y que Occidente no reconoce todos los acuerdos firmados por él. Y todo esto se debe a que ellos temen tremendamente que el Estado de la Unión Rusia y Bielorrusia empiece a desarrollarse y adquirir un contenido real, dijo Igor Shishkin. El discurso pregrabado del presidente ruso Vladimir Putin se proyectará en la Asamblea General de la ONU el 22 de septiembre, la primera jornada de la semana de alto nivel del 75º periodo de sesiones de la Asamblea General, que se celebrará del 22 al 29 de este mes, comunicó la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova.
Teniendo en cuenta que será un aniversario, la delegación de nuestro país estará encabezada por el presidente ruso, quien intervendrá el primer día del evento vía un mensaje en video, dijo este jueves la portavoz de Exteriores de Rusia en su rueda de prensa semanal. A su vez, el 21 de septiembre, el canciller ruso Sergei Lavrov se dirigirá en nombre de los Estados miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, OTSC, a los participantes del evento de alto nivel con motivo del 75 aniversario de la creación de la ONU, agregó la portavoz. El 75 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU se celebrará principalmente en formato remoto, puntualizó Zakharova.
Al referirse a otros temas de actualidad, la portavoz de la Cancillería rusa señaló que el posible régimen global de las sanciones de la Unión Europea, que llevaría el nombre del opositor ruso Alexei Navalny, erosiona la prerrogativa del Consejo de Seguridad de la ONU en imponer las medidas restrictivas internacionales.
Nuestra posición sobre la inadmisibilidad de erosionar los principios básicos del derecho internacional y las prerrogativas del Consejo de Seguridad de la ONU a través de las interminables e ilegítimas sanciones unilaterales de Bruselas y Washington es bien conocida, lo decimos cada semana, expresó Zakharova, comentando la declaración del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, sobre la elaboración del régimen global de sanciones por violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario. La portavoz señaló que los planes de la Unión Europea de dar el nombre de Navalny a las nuevas sanciones les concede una naturaleza abiertamente antirrusa. A juzgar por las declaraciones de Bruselas, los países occidentales no están interesados en establecer la verdad de lo ocurrido con Navalny, destacó. Según Zakharova, el objetivo real del bloque comunitario es garantizar la irreversibilidad de la línea destructiva adoptada en la Unión Europea hacia Rusia.
Esta semana, Borrell declaró que el régimen global de sanciones que se está desarrollando en la Unión Europea por violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario podría llevar el nombre de Navalny.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
China y Rusia son los principales competidores estratégicos para Estados Unidos, declaró el secretario de Defensa estadounidense Mark Esper.
Hoy, en esta era de competencia entre grandes potencias, el Departamento de Defensa ha priorizado a China y luego a Rusia como nuestros principales competidores estratégicos, dijo Esper al intervenir en RAND Corporation, centro privado de investigación y análisis que asesora al gobierno estadounidense en temas de seguridad y defensa nacional. Refiriéndose a China y Rusia, el jefe del Pentágono afirmó que estas potencias revisionistas están utilizando la depredación económica, la subversión política y la fuerza militar en un intento de cambiar el equilibrio de poder a su favor, a menudo a expensas de otros. Esper también acusó a Pekín de agresión e incumplimiento de sus compromisos en los mares de la China meridional y oriental.
El titular de defensa estadounidense señaló también que China y Rusia están ampliando y modernizando sus fuerzas armadas y ampliando sus capacidades en los dominios espacial y cibernético, con el fin de ejercer una mayor presión contra otros países. Sin embargo, es Estados Unidos quien ocupa el primer lugar en el mundo por los gastos militares. Según CIPRI, en 2019, Estados Unidos gastó 718.689 millones de dólares en defensa. El politólogo militar Andrei Koshkin comentó la declaración.
Por cierto que la declaración no tiene nada de sorprendente. En los documentos de orientación se indica que a Rusia, al igual que otros países, es para ellos un oponente bastante duro. Solo hay que tener en cuenta un solo hecho. Hoy en el mundo, únicamente Rusia está en condiciones de destruir a Estados Unidos, lo cual causa grandes temores a los especialistas militares del Pentágono. Pero dirían que ellos hablan respetuosamente de la rivalidad con Rusia. Es que solo dos países en el mundo poseen la tríada nuclear, Estados Unidos y Rusia. Ahora, en cuanto a China respecta, se manifiestan otras emociones. Se tratan de la agenda política interna de Estados Unidos. Su presidente dice que China es un país que hay que frenar por sus poderosos recursos económicos, territoriales, demográficos. Pero si hablamos en el lenguaje de los especialistas militares, a ellos lo que les causa gran temor es el poderío militar y estratégico de Rusia, dijo Andrei Koshkin.
Las instituciones científicas de Rusia desarrollan 26 vacunas contra COVID-19. Desveló este martes la titular de Rospotrebnadzor, la Oficina de Protección al Consumidor del país, Anna Popova. 17 organizaciones científicas trabajan en 26 vacunas distintas contra el coronavirus, dijo la alta funcionaria en una reunión de la Academia de Ciencias de Rusia. La vacuna más avanzada es Sputnik V, del prestigioso Centro de Investigación de Epidemiología y Microbiología Nicolai Gamaleya, con sede en Moscú. Sputnik V, basada en los vectores adenovirales humanos, se convirtió el 11 de agosto en la primera vacuna registrada en el mundo.
Un 14% de los voluntarios participantes en los ensayos post-registro de la vacuna rusa contra el coronavirus presentan efectos secundarios como fiebre o dolor muscular, declaró el ministro de Sanidad de Rusia, Mikhail Murashko. Fueron vacunadas más de 300 personas. Un 14% de ellos tienen quejas menores de debilidad, dolores musculares menores durante el día y alguna vez tienen fiebre, dijo Murashko a la prensa. El ministro recordó que este tipo de complicaciones son previsibles y están descritas en las instrucciones.
A fines de noviembre y principios de diciembre, se espera el comienzo del suministro a regiones en grandes partidas de Sputnik V para una vacunación amplia de la población, anunció el titular de Sanidad. Y agregó:
esta vacuna tiene condiciones especiales de conservación y transporte, por lo que en todas las regiones de Rusia estamos creando una cadena logística. Estamos preparando además personal para el trabajo con la vacuna y, paralelamente, está en marcha el desarrollo industrial de una cantidad considerable de dosis de vacuna que incluye formas hemofílicas para quien padece hemofilia y líquidas. Hoy día son ya tres grandes productores los que trabajan en esa dirección. Consideramos que todo avanza a ritmos congruentes con la hoja de ruta que nos trazamos, destacó el ministro Mikhail Murashko.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Yoshihide Suga, de 71 años, se convirtió este lunes en el nuevo líder del Partido Liberal Democrático, PLD, en una elección interna que le abre el paso a la jefatura del gobierno de Japón. Suga, hasta ahora secretario jefe y del gabinete, logró 377 apoyos en una convención del partido. Sus rivales, el exministro de Defensa, Shigeru Ishiba, y el ex canciller Fumio Kishida, obtuvieron 68 y 89 votos, respectivamente. El político reemplaza al frente del Partido Liberal Democrático al actual primer ministro Shinzo Abe, que el 28 de agosto pasado anunció la decisión de abandonar el cargo por motivos de salud. El nuevo líder prometió que continuará la política de su predecesor.
Un vacío político resulta inadmisible en medio de una crisis nacional y con la infección por coronavirus propagándose. Mi intención es heredar y desarrollar los esfuerzos que ha hecho el primer ministro Shinzo Abe, afirmó Suga. La coalición liderada por el PLD tiene mayoría en ambas cámaras del Parlamento, lo que significa que el líder del partido gobernante será aprobado de forma casi segura como nuevo primer ministro durante una votación que tendrá lugar el próximo día 16 en la Dieta.
El director del Centro de Estudios Japoneses del Instituto de Orientalismo de la Academia de Ciencias de Rusia, Valery Kistanov, opina que con la llegada del nuevo primer ministro no cabe esperar cambios radicales en la política exterior e interna del Japón.
Suga siempre fue
Yoshihide Suga siempre fue un compañero de lucha, un colaborador político de Shinzo Abe, que seguirá el rumbo de su predecesor en todas esas direcciones, más aún que el propio Abe quería que precisamente Suga sea su sucesor, pese a que este hasta último momento negaba sus ambiciones de ser primer ministro. Abe hizo todo lo posible dentro del partido para que las diferentes facciones dieran su respaldo a Suga, y 5 de ellos se lo dieron. Suga todo un año llevará adelante esa misma política, todo el año en que en el sillón debía estar Abe, o sea, hasta septiembre del año 2021. Y solo entonces, cuando se celebren las nuevas elecciones, se podrá decir que la política del partido gobernante puede experimentar determinados cambios, estima Valery Kistanov.
Por su parte, Dmitry Streltsov, jefe de la Cátedra de Orientalismo del Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, opina que durante ese periodo las relaciones con Rusia no deben empeorar.
Japón está interesado en tener buenas relaciones, relaciones de buena vecindad con Rusia, especialmente a la luz de la inestabilidad geopolítica en la región, de los nuevos retos a la seguridad y a la situación global en el periodo post-COVID, cuando en general surge un nuevo discurso en las relaciones internacionales. Por cierto, que las relaciones de buena vecindad con Rusia son un cierto tipo de activo para Japón, dijo Dmitry Streltsov.
Por otra parte, el experto señaló que queda el problema del Tratado de Paz, que Tokio considera primordial en las relaciones con Moscú.
En este sentido, se observa un cierto estancamiento. Está claro que la política de Abe no fue exitosa y la sociedad pide un cambio de política. Considero que el nuevo gobierno, por una parte, tendrá que fortalecer las relaciones con Rusia y, por la otra, endurecer la posición en cuanto al problema de la frontera, concluyó diciendo Dmitry Streltsov.
Y hasta aquí el espacio semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.